Estamos comenzando el programa Descifrando el Futuro por la Nuevo Tiempo. Qué alegría poder saludar a cada uno de ustedes de Sudamérica y también de todo el mundo que están conectados para juntos estudiarmos la palabra del Señor. Esta palabra que es un mensaje para cada uno de nosotros, especialmente en los momentos finales de la historia de la humanidad. Nosotros tenemos una ventaja porque Dios ya nos dio todo lo que va a pasar. Es por eso que nosotros podemos estar preparados en ese momento y así, cuando llegue el futuro, podemos estar al lado de Cristo Jesús. En el programa Descifrando el Futuro, nosotros estudiamos la Biblia para entender las profecías. En el programa de hoy, vamos a continuar entendiendo el extraño acto de Dios, una obra que Dios hace que tiene que ver con salvación y perdición. Tiene que ver con la condenación de todos aquellos que no aceptan la salvación. Para entender un poco más de eso, yo quiero invitarte para continuar conmigo porque el programa Descifrando el Futuro ya comenzó. Já estamos de volta com o programa Descifrando el Futuro. E como tu sabes, em Nuevo Tiempo, nós sempre estamos estudando a Bíblia e oferecendo para vocês materiales que podem ajudar a caminata espiritual, profundizar os conhecimentos da palavra de Deus e assim ter uma outra experiência ao lado de Cristo Jesús. Eu tenho em minhas mãos uma revista Esperança muito, muito especial, que es la revista En la Mira de la Verdad. Esa revista tiene el nombre del programa En la Mira de la Verdad, que tú ya conoces muy bien. Es un programa donde sus preguntas son respondidas por el profesor Leandro Cuadros. Y en esa revista tú vas a tener los materiales que Leandro usa en el programa. Las dudas son respondidas y tú puedes tener un conocimiento más interesante y profundo de la palabra de Dios. Por ejemplo, yo voy a abrir acá en la lección 7, textos difíciles sobre el consumo de carnes inmundas. Vea qué interesante. Tú quieres entender un poco más Levítico 11 y todo lo que la Biblia habla sobre las carnes inmundas. Aquí está este material. Tenemos también la lección número 9. Esta tiene todo que ver con el contenido de este programa. Textos difíciles sobre el infierno, porque estamos tratando sobre el extraño acto de Dios. Y con eso tú puedes entonces profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Este material es un material muy bueno, es un material importantísimo y también no tiene que pagar nada por eso. Una bendición, ¿no es? ¿Qué debo hacer, pastor, para tener ese material? Venga conmigo hasta nuestra pantalla digital, que yo voy a contarte dónde tú debes ir para que puedas recibir un enlace y tener acceso a ese material. La dirección es nuevotiempo.org/escuela bíblica. Otra vez, nuevotiempo.org/escuela bíblica. La dirección está abajo en la pantalla de Nuevo Tiempo. En esa dirección, tú vas a llegar en ese sitio de la web. Estudia la Biblia con Nuevo Tiempo. Y tú vas a encontrar diferentes materiales que tenemos a su disposición. Entonces hay que encontrar En la Mira de la Verdad, que ya está en la página 1, escoger, descargar en PDF. Entonces ponga su dato como correo, la confirmación de su correo, su fecha de nacimiento. Entonces tú vas a recibir un enlace para que pueda descargar y tener ese material ahora mismo en su equipo. Perfecto. Una duda que a veces yo escucho así, pastor, yo ya recibí una revista Esperanza, ¿puedo recibir otra? Sí, claro, puedes recibir. Tú puedes pedir otro material para que puedas seguir estudiando la palabra de Dios. Pastor, ¿yo puedo ofrecer el sitio para un amigo? Claro que puede. ¿Yo puedo compartir la dirección de escuela bíblica para alguien de mi familia? Claro que puede. ¿Yo puedo enviar por WhatsApp? Claro que puede. Puede compartir con todos. nuevotiempo.org/escuela bíblica y así más personas pueden también estudiar la palabra de Dios. Perfecto. Entonces, con eso ya estamos listos para seguir el tema de hoy, que trata sobre el extraño acto de Dios. Espero que tú tengas su Biblia en la mano, yo tengo mi Biblia acá, porque en el programa Descifrando el Futuro, todo comienza con la palabra. En el último programa, nosotros entendemos que un Dios de amor no permitirá sufrir eternamente. No tiene nada que ver con el carácter de Dios crear un infierno para las personas quedarem quemando por toda la eternidad. Alguien que no decidió por Cristo en esa vida, vivió una vida en rebelión, al final recibe la condenación, entonces quedará quemando por miles y miles y miles de años, por toda la eternidad. Dios quedará entonces mirando al sufrimiento que nunca va a parar de las personas que no aceptaron la salvación. Eso no tiene nada que ver con Dios de amor. Tiene sí que ver Dios de amor la condenación, separación de salvos y perdidos. Eso es parte, porque es la respuesta de cada ser humano al amor, a la gracia de Cristo Jesús. Ahora, permitir un sufrimiento eterno, eso no tiene nada que ver con quién Dios es y de la manera como Dios está actuando con la humanidad. Es por eso que Dios tiene un llamado especial para ti. Tienes siempre una invitación para ti, una invitación de la gracia, porque en el juicio final habrá la justicia. Y Dios tiene eternidad. Dios es justo. El juicio es justo. Y el mal será destruido y no continuará existiendo. No va a existir por toda la eternidad en el infierno. El infierno no es un lugar donde la gente está quemando por siempre. Eso va a quedar claro para nosotros en ese tema. Vamos a seguir entendiendo bien qué tiene la Biblia para nosotros. Salmo 37, 10 y 20 está así en la Biblia. Pues de aquí a poco no existirá el malo. El malo va a terminar. Entonces el malo no va a seguir existiendo por siempre. Observará su lugar y no estará allí. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos. Se disiparán como el humo. La Biblia está diciendo que el mal va a terminar. El mal no va a seguir existiendo por siempre. Eso es el punto que la Biblia nos deja muy claro. Ahora, algunas personas dicen que la gente va a quemar eternamente porque el alma no puede morir. Piensan que nosotros somos una composición del cuerpo, que es polvo de la tierra, más el alma. Entonces, alma es algo que está dentro del cuerpo. Y cuando el cuerpo muere, el alma sale del cuerpo y sigue viviendo. Y que yo soy el alma. Y en ese momento soy un alma que estoy preso dentro de un cuerpo. Pero no es así que la Biblia habla. No es así que la Biblia enseña. Eso tiene que ver con un pensamiento griego y no un pensamiento de la palabra de Dios. El pensamiento griego hacía la separación entre cuerpo y alma, diciendo que el alma existe por siempre. En ese momento, el alma está dentro del cuerpo, pero cuando hay muerte, el alma está libre, sale del cuerpo. Por eso, un alma no muere, vive eternamente. ¿Sería eso la enseñanza de la Biblia? Vamos a la palabra de Dios, vamos a los textos sagrados para entender exactamente qué la Biblia tiene para decirnos. Mateo capítulo 10, versículo 28, encontramos las siguientes palabras. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, el texto sagrado está diciendo que el alma puede sufrir la destrucción final. ¿Y quién puede hacer eso? Solamente Dios. Dios puede destruir un alma eternamente. Entonces decir que un alma no muere no es una enseñanza de la Biblia, porque un alma muere. Aquel que puede destruir el alma en el infierno, que puede hacer perecer, que puede matar el alma como el cuerpo. Perciba que el cuerpo muere como el alma muere. Es lo mismo para los dos. Sigue igual, no hay cambio. Cuerpo y alma, los dos pueden perecer. ¿Pero qué es el fuego eterno? ¿Qué es ese fuego que sigue por siempre, que va a quemar por la eternidad? ¿Habla eso la Biblia? ¿Enseña eso la Biblia? Mis amigos, mis amigas, nosotros necesitamos siempre buscar en la palabra de Dios la enseñanza correcta. Hay voces, diferentes personas, de interpretaciones bíblicas, de gente que está diciendo cómo debemos interpretar el texto sagrado, o que están trayendo a la Biblia cosas que la Biblia nunca dice, que no es el sentido de la palabra de Dios. Ese engaño está llevando a muchas personas a vivir una vida diferentemente de que Dios espera, de que Dios quiere. Por eso es bueno cuando nosotros abrimos los ojos, los oídos, para escuchar la voz de Dios y buscar vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es importantísimo y es eso que va a significar para ti salvación y no perdición. Vamos a entender un poco mejor este fuego eterno. Está en Mateo 25:41, un versículo que la gente usa para justificar la idea de un infierno eterno. Encontramos en la Biblia las siguientes palabras: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En ese momento, Jesús está diciendo de la condenación, del día del juicio. Entonces, la expresión fuego eterno aparece como la manera de que la gente, las personas, todos serán castigados por no decidir estar al lado de Cristo Jesús. Entonces, este fuego eterno fue preparado. El gran problema no es la palabra fuego, sino la palabra eterno. Porque algunos piensan entonces que ese fuego es eterno, es un fuego que va a existir por siempre y que los malos quedarán en el fuego quemando por toda la eternidad. Es necesario una interpretación de todo eso para que no quede dudas. ¿Qué la Biblia tiene para decirnos? Venga conmigo hasta Judas capítulo 1, versículo 7. Encontramos así: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Otra vez, la misma expresión. Ahora, el fuego eterno está aplicado para Sodoma y Gomorra, para un juicio que pasó en el Antiguo Testamento, donde encontramos en el libro de Génesis. Cuando Lot y su esposa salieron de la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque eran personas justas, pero en el momento de la salida, la esposa de Lot miró hacia atrás y se transformó en una estatua de sal. Eso es una parte de la historia triste, porque ella estaba con el corazón en todo lo que tenía y no estaba pensando o mirando en las cosas espirituales que Dios tenía. Hubo un juicio en esa ciudad, fue quemada, y de acuerdo con Judas 1:7, con fuego eterno. Pero una cuestión surge en ese momento. Sodoma y Gomorra están quemando hoy en el fuego. Se puede decir que en ese momento están quemando. No, pastor, Sodoma y Gomorra ya no existen, ya no están quemando más, pero el fuego era eterno. No está así en Judas 1:7, fuego eterno, pero si fuego es eterno, ¿por qué no están quemando más? Porque eterno quiere decir en sus resultados, en sus consecuencias, después de hacer su trabajo, el fuego se extingue. Ya no existe más. Es eterno porque Sodoma y Gomorra ya no existen más. Terminaron completamente. ¿Entiende la idea? No está hablando de la ejecución eterna, sino está hablando de las consecuencias eternas. Este fuego que extinguió la ciudad de Sodoma y Gomorra, hizo con que esas ciudades nunca más fuesen reconstruidas, porque ellas no existen. ¿Quedó claro para ti? Entonces, cuando la Biblia habla de fuego eterno, no está hablando de un fuego que quemará eternamente, sino que por la consecuencia de este fuego, todo lo que él causa ya no más existirá. Él cambia completamente la existencia, cambia completamente el rumbo. Entonces, tendo isso de maneira mais clara, podemos ir a Apocalipse 20, versículo 10, para entender o sentido de la consequência eterna. Venha comigo hasta el texto, donde encontramos así: e el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces algunos pueden pensar, está ahí, pastor, entonces eternamente por los siglos de los siglos. En realidad, están diciendo que es para siempre, mientras tenga vida, porque cuando ya no hay más vida, terminó. Esta expresión, siglos de los siglos, significa por siempre, eternamente, porque la consecuencia será eterna. Por eso, mientras hay vida, ocurre, pasa. Cuando no hay vida, ya no existe más, ya no hay más cómo, porque ya terminó, ya no existe. Otro texto importante es que está en 1 Samuel 1:22. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que yo le lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. ¿Perciba? Para siempre no es que será eternamente, porque ya no está más. Pero para siempre significa en sus consecuencias. Eso también vimos en 1 Samuel 1:28, donde encontramos así: yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Todos los días que viva. Eso significa para siempre, por siempre, y mientras hay vida. Después que no hay vida, ya terminó. Entonces, siempre tiene un sentido de continuación, desde que haga un fin, va a llegar a un fin. Los impíos, entonces, arderán hasta que no quede nada más. Después de todo que fue consumido, ya no habrá más la condenación. Es exactamente eso que la Biblia está enseñando. El castigo de los malos terminará, llegará al final, no va a seguir eternamente. ¿Cómo sería para una persona que está salva en el cielo saber que alguien importante de su familia está quemando eternamente? Apocalipsis 21 dice que Dios un día sacará de nuestros ojos todas lágrimas, porque ya no habrá más llanto, dolor, muerte, sufrimiento. En la eternidad vamos a tener una vida perfecta. Ahora, ¿cómo alguien puede tener una vida perfecta acordándose que alguien importante de su familia está quemando en el infierno? No hay sentido, no hay lógica en eso. Los impíos arderán hasta que tengan vida. Eso queda claro cuando vamos, por ejemplo, a Abdías 16, y serán como si no hubieran sido, cuando habla de los malos. Es como si nunca hubiesen existido. Su jornada va a terminar, ya no estará más. Todo entonces será terminado completamente. Es exactamente eso que la Biblia está enseñando para mí y para ti. Entonces, los impíos van a terminar, ya no existirán más. Cuando el mal terminar, solamente estarán los salvos, solamente estarán los que están vivos porque aceptaron Jesús y tienen la vida eterna. La vida eterna no es para todos. La vida eterna es solamente para aquellos que aceptan la salvación y la gracia de Cristo Jesús. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Llegará el día donde los impíos ya no más existirán. Eso es un mensaje fuerte, yo sé. Por eso que es el extraño acto de Dios. Un Dios que ama, un Dios que importa, pero un Dios que hará el juicio final. El Dios que va a separar salvos y perdidos. va a separar santos y pecadores. Yo puedo hacer una pregunta que es una pregunta muy obvia. ¿De qué grupo tú quieres pertenecer? Claro, va a decir el pastor, yo quiero pertenecer al grupo de los salvos. Pero mis amigos, no es solamente decir yo quiero pertenecer al grupo de los salvos. Es elegir pertenecer al grupo de los salvos. Y elegir tiene que ver con la decisión espiritual que se hace. No es solamente de la boca para afuera, sino es una decisión que comienza en el corazón y que va a tomar toda la vida, todos los pensamientos, para que tú puedas aceptar la gracia de Cristo Jesús y caminar de acuerdo con la voluntad de Él. Mañana puede ser tarde, tú sabes. Hoy es el día de la decisión. Ahora es el momento de la salvación. Porque dejar para mañana tiene consecuencias terribles. Y Dios no quiere para ti las consecuencias terribles de una mala decisión. Dios es nuestro refugio seguro. Y tú puedes hoy decidir aceptar, creer y al final de todo recibir de las manos de Jesús la corona de la vida eterna. No la condenación, sino la salvación. Como eso está delante de nuestros ojos, es el momento de una decisión. Porque Dios es un Dios justo, siempre justo, y hace justicia con toda la creación. Venga conmigo hasta un texto que está en Lucas, capítulo 12, versículos 47 y 48, donde encontramos las siguientes palabras. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué Dios está diciendo? Es que cada uno de nosotros será juzgado de acuerdo con el conocimiento que tenemos. Seremos juzgados por todo que tuvimos la oportunidad de entender y comprender. Vea como un privilegio estar en Nuevo Tiempo. Vea como un privilegio poder conocer la palabra de Dios. Nosotros tenemos hoy la oportunidad de entender y comprender la gracia, de entender y comprender el amor de Cristo Jesús. Y este extraño acto de Dios no es para que tú tengas miedo, no es para que tú tengas preocupación, sino para despertar a aquellos que todavía no están despiertos. Para aquellos que están durmiendo en la vida espiritual y entender que ese es el momento, que la hora es ahora. ¿Cuánto tiempo más tú vas a esperar? ¿Cuánto tiempo más tú vas a seguir en la vida de esa misma manera? Dios tiene un plan para ti. Y este plan, para comenzar, es necesario un paso antes de fe. ¿Tú quieres en ese momento dar ese paso de fe? Amén. Dios sea alabado. ¿Tú quieres dejar para mañana? No, no, es una respuesta equivocada, porque mañana tú no tienes, solamente tenemos el día de hoy, solamente tenemos ahora. Entonces Dios está le dando muchas oportunidades de conocer, de entender, de comprender, y Dios está pidiendo para ti una decisión. Pero tú puedes pensar así, pastor, entonces es mejor que no sepa nada, porque si yo no sé nada, Dios no va a cobrar de mí las cosas que yo no sé. No, no, Dios también cobrará la oportunidad que alguien tuvo para entender y tristemente rechazó. Entonces, no rechace la oportunidad, no olvide de la oportunidad, escucha la oportunidad, abre el corazón para la oportunidad para que tú puedas aceptar la salvación que viene de Cristo Jesús. Con eso, nosotros podemos caminar con seguridad de acuerdo con la voluntad del Señor, porque conociendo la voluntad de su Señor, debemos prepararnos. Eso es que Dios espera de cada uno de nosotros, como está en Juan 5, 28 y 29, las siguientes palabras. Vamos a leer juntos el texto. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de la vida, y más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dios está diciendo que hay dos momentos donde los muertos van a despertar. unos para la vida, otros para la muerte, unos para la salvación, otros para la condenación. Yo quiero en mi corazón, en realidad, estar vivo en el momento del regreso de Cristo Jesús. Estoy haciendo todo lo que puedo para Cristo regresar en mis días. Pero si Jesús no regresa en mis días, yo quiero estar en la resurrección de vida, la resurrección de eternidad, para estar con Cristo Jesús por siempre. Aquellos que van a resurrección de condenación son aquellos que van a experimentar lo extraño acto de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el infierno entonces, pastor? Si hay dos resurrecciones, si hay aquellos que van para el cielo, que aquellos que estarán destruidos en la tierra, ¿dónde está el infierno? En la Biblia, amigos, infierno es igual al sepulcro. Infierno es la sepultura. Infierno es la muerte. No es un lugar que está quemando eternamente, mas es la sepultura donde los muertos que no se salvarán estarán eternamente. Donde estarán por siempre. Como vemos en Isaías 34, 8 a 10. Vemos así, porque es día de venganza. Venganza de Jehová. Año de retribuciones. El pleito de Sión. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Será como una lluvia de fuego. La destrucción final, el punto final del mal, que nunca más existirá. El mal que nunca más se levantará. El mal que nunca más será parte de la vida del ser humano. En este mensaje, Dios está ofreciendo para ti certeza y seguridad. Dios está ofreciendo para ti una salida. Abra la puerta del corazón para que Él pueda entrar y todo va a ser cambiado. Como encontramos en Salmo 11, 6, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador, será la porción del cáliz de ellos. En otras palabras, tú no necesitas enfrentar extraño acto de Dios. Tú puedes disfrutar de la eternidad. Tú puedes tener la herencia eterna de una vida, porque Dios quiere salvar y no destruir. Pero la consecuencia de aquellos que no aceptan será la destrucción. Pero tú no necesitas enfrentar la destrucción. Yo sé que en ese momento, en su corazón, está el deseo de pertenecer a Cristo Jesús, de pertenecer al pueblo de Dios, de disfrutar la salvación y la eternidad. Si ese es el deseo de su corazón, tú necesitas ahora decir eso a Jesús. Mañana, tú ya sabes, es mañana. Yo solamente tengo el día de hoy. Yo tengo solamente el presente, y es en el presente que Dios espera una decisión, que Dios espera un paso de fe. Si tú quieres en ese momento entregar su vida en la mano de Jesús, yo quiero invitarte a procurar una iglesia adventista más cerca de tu casa. Yo quiero invitarte a tomar la decisión del bautismo. Yo quiero invitarte a la decisión de seguir estudiando la Biblia, porque todo eso va a cambiar su futuro. Para que sea una realidad, vamos a orar. Querido Padre, en ese momento entrego cada persona que está en oración conmigo en tus manos, para que tú puedas ayudarnos, para que tú puedas levantar nuestros rostros y darnos la fuerza necesaria para enfrentar el mundo y prepararnos para la eternidad. Queremos la salvación, es por eso que oramos en nombre de Jesús. Amén.